Bienvenidos a un nuevo episodio de República Web, un podcast dirigido a todas las personas con pasión por la web. Yo soy Javier Archeni y me acompaña Andros Fenellosa y te damos juntos las gracias por escuchar el episodio número 101 del podcast. ¿Qué tal, Andros? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí estamos otra vez y ahora con un invitado especial.
Sí, señor, hoy tenemos invitado. Tenemos a una persona que nos hizo una petición a través de los comentarios de iVoox. Él es también un podcaster, es una persona vinculada con el mundo de la formación, de la tecnología, y él nos pidió tratar el tema de la formación en programación, cosa que empezamos a hacer con el episodio 98, donde hablábamos del aprendizaje continuo y cómo nos movíamos en el tema este de cómo estar al día. Y yo le devolví la pelota. Le dije, ¿quieres hacerlo junto con nosotros? Hablar de la programación, hablar del tema de cómo aprender a programar, que me parece un tema muy interesante, y él aceptó. Y aquí lo tenemos. Claro, José es cordobés, como digo, es formador en tecnología. Él dispone también, es podcaster, tiene varios podcasts de tecnología. Y además tiene bastantes canales de Telegram donde trata cuestiones relacionadas con Linux, con Python y el software libre. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Gracias por la invitación. Y sí, es verdad. Aunque yo he sido un chico para todo en la informática, pues lo que realmente he hecho más ha sido formación de todo tipo. Así que espero, bueno, pues esperemos que salga una buena charla.
Eso esperamos. Oye, ¿qué te pareció ese episodio 98 que tratábamos el tema de cómo estar al día con la tecnología? ¿Qué te pareció?
Bien, bien. Sobre todo, creo que fue Andro, dijo una cosa que generalmente no la suelo escuchar. Bueno, y creo que en tu caso también, que a vosotros os gusta aprender con libros.
Sí. Somos de la vieja escuela.
Claro, digo, yo creo que también está relacionado con la edad. Creo que nos estamos haciendo ya mayores. Pero es verdad que los libros tienen una cantidad de información que es muy fácil de tranquilamente de explorar. Es algo que no puedes encontrar con otros cursos. ¿Sí?
Y luego los libros, no hay que olvidarse de que no estamos hablando de los libros físicos, que son muy bonitos, adornan muy bien, sino que también los libros electrónicos. Hoy tienes la posibilidad de descargarte un libro electrónico en cuestión de segundos. Y tienes acceso a un montón de información, por lo que hablo del libro como medio, no tanto como objeto físico, sino como medio en el cual está reunida la información, está compilada, hay un índice, hay un proceso editorial detrás, notas que es un trabajo cuidado, por lo menos compilado.
¿Y tú, José, qué medio sueles utilizar para...?
Bueno, diciendo, yo, más que libro, bueno, vamos a especificar un poco, me gusta leer texto. Porque no solo libros, a mí también me gustan los tutoriales, los artículos, aunque es verdad que yo creo que el libro, una cosa, una característica que me gusta remarcar, es que es bastante más fácil encontrar un texto de calidad en un libro que un vídeo de calidad o que un audio de calidad.
Por eso,
no que no haya vídeo de calidad, pero es raro, sobre todo por... Yo creo que también es por la forma de desarrollar el contenido en un texto. Ya de por sí, tú generalmente, cuando tú desarrollas un contenido en texto, sueles revisarlo, aunque solo sea para que no tengas falta de ortografía, pero lo sueles revisar. Pero en cambio, cuando tú haces un vídeo, cuesta más esa revisión.
No hay que olvidar que cuando nosotros consumimos un libro de cualquier editorial técnica, detrás hay gente, hay personas que son profesionales de la edición. Hay personas que revisan los textos, te toman la molestia de ver un libro técnico y siempre hay uno o dos revisores de ese libro que son técnicos a sí mismo. Hay, en el caso de que haya traductores, pues que son gente especializada. Por tanto, yo creo que ahí lo que pasa es que los vídeos, pues cualquier persona se lanza al ruedo y se hace un vídeo, un curso, y en cambio es más difícil hacer un libro a través de una editorial. Cuidado, no digo que uno se pueda hacer una autoedición.
También piensa que un libro tiene detrás una grandísima documentación. Le puede dedicar muchas horas, puede revisar, como no solo a nivel de ortografía, ¿no?, sino ver cierta información que tal vez no está actualizada, o él pensaba que era de una manera, pero investigando otros temas descubre que no. Entonces, al final es un texto muy, muy trabajado. Y bueno, solo se puede conseguir en un libro. Además.
Sí, pero no solo enfocar el libro como editorial, sino también un blog, un artículo. Yo creo que la principal diferencia es que la revisión en un texto es mucho más fácil porque no requiere ningún requisito previo que la edición en un vídeo, que por lo menos tienes que tener unos conocimientos en un software de edición. Ya sea en YouTube, que creo que YouTube proporciona un pequeño software de edición como uno que tú te hayas descargado. Claro, eso también echa un poquito para atrás, revisar los vídeos, porque necesita algo externo. En cambio, para revisar un texto solo requiere la persona.
Claro.
Es verdad que pues, puedes mirar documentación, pero no requiere ninguna cosa extra. En cambio, un vídeo sí lo requiere. Yo creo que esa es la característica. También es verdad que hay otra, digamos, desventaja en el texto, como por ejemplo para contenido teórico es muy, muy ventajoso, pero para algo más práctico, para ver cómo alguien programa algo, un vídeo no tiene el ganador, digamos.
Sí, esa parte es lo bueno que tenemos hoy en día, que podemos combinar diferentes fuentes para aprender un lenguaje de programación, como es el tema que hoy nos ocupa, aprender a programar. ¿Qué opinas? ¿Qué cualidades crees tú que debe tener un buen formador de programación?
Bueno, principalmente esto, una cosa que dijo Andrew en los comentarios de iVoox, que me respondió a uno que yo hice, y me sorprendió porque no, casi nunca me han respondido eso, que es que sepa transmitir. Es algo que, vamos a ver, cuando tú estás haciendo una formación en programación, no eres programador. Un programador desarrolla código, un formador explica. Digamos que las cualidades tienen que ser diferentes. Hay un nombre que yo me inventé, no sé si existe, pero que es lo que llamo yo el síndrome del profesor universitario. Es una persona con grandes conocimientos que no sabe explicar. Entonces, claro, tendemos a confundir que sea especialista en la materia más que especialista en formar. Eso es algo que es primordial. O sea, me da igual, los conocimientos son importantes. También los conocimientos son importantes en función del nivel del curso o de formación que esté dando. Vamos a ver, si va a dar una introducción a PHP, no hace falta que sea un programador con 25 años de experiencia. No es requerido. Pero sí es requerido que sepas transmitir, que sepas explicar, que sepas, digamos, no solo generar un contenido, sino, a ver, porque muchas veces en la formación yo veo que la gente se prepara lo que se ve, lo que se explica, pero no cómo se explica. Esta tercera opción, esta tercera parte, es la que te muestra cuando es un formador bueno o malo. Cuando se ve qué palabra utiliza para dar esa explicación. Y eso realmente no se valora.
Sí, por ejemplo, cuando se meten con tecnicismos, ¿no? Cuando hay un formador o quien sea, un compañero, que enseguida recurre a palabras muy cerradas, incluso en inglés, un poco también para demostrar que tiene ciertos conocimientos, ¿no? Y lo único que hace es no transmitir. Al final, todos queremos comunicarnos con el compañero. Si no somos capaces de conseguirlo, estamos fracasando, pero a todos los niveles, como profesional y como profesores. Entonces, sí, no, como tú estás diciendo, no es necesario ser el mejor programador en Python o en PHP. Simplemente poder transmitir lo que tú conoces, ¿no? A esa segunda persona.
Sí, ahí apuntaría, claro, también, José, ahí apuntaría que cuando tú das clase, el protagonista es el alumno.
Claro.
No es, por lo que decía Andros, o tú también apuntabas, el ponerse por encima del alumno como una autoridad no es el objetivo. El objetivo es que el protagonista de la historia es el alumno, porque tú ya sabes, si quieres transmitir esos conocimientos, tú ya los conoces. Por tanto, tienes que ponerte a la altura del alumno e intentar ver lo que sale por la pantalla con los ojos del alumno, no con los tuyos, que ya te sabes la película.
Claro, es otra cualidad que también destacaría de un formador, que es la adaptación. Tú te tienes que adaptar, aunque es verdad que cuando tú diseñas un curso tienes que pensar en un perfil de alumno. O sea, tú no puedes hacer un curso para todo tipo de alumnos. O sea, tú tienes que hacer un curso para un perfil iniciado, para un perfil con conocimiento o para un perfil... Porque en cada uno de estos perfiles te tienes que adaptar, tienes que utilizar su vocabulario y, como ha dicho Andro, no utilizar tecnicismo si la otra persona no tiene los requisitos previos. Sería absurdo. Y esa adaptación, esa posibilidad de adaptarte al entorno, a los alumnos, eso también es una cualidad que realmente un programador puro no tiene que tenerla. Un programador se dedica a desarrollar, código.
Sí, entonces, es que es un esfuerzo enorme para el profesor tener que, bueno, no llamaría a rebajar, sino simplificar cosas que ya das por hecho, que es natural para ti, ¿no? Que te pones a andar, pero no sabes cómo apoyas el pie, ¿no? El talón, o cómo te impulsas con la punta. Tienes que pararte, ver cómo es tu pie. Y esto pasa también, sobre todo con un alumno que empieza de cero, que tal vez incluso viene reciclado o viene de otra profesión, y tienes que ponerte a -1. Incluso a veces enseñar cómo utilizar bien el ratón. O sea, me ha pasado muchas veces enseñar cómo destabular apretando Shift y Tab, o llega un momento que dices, vale, es que son herramientas.
Sí, con los típicos comandos de teclado que tú asumes.
Sí, ¿no? Que todo el mundo sabemos. El control C, no, parece que no, pero hay gente que no lo utiliza o que no lo conoce.
O control X o comando X.
Yo siempre digo que si quieres ser formador, hay una cosa que sí o sí tienes que hacer para ver si eres buen formador o no, que dar un curso de ofimática a un jubilado. Cuando tú des ofimática a un jubilado o a un conjunto de jubilados, te darás cuenta de lo que es la formación. Porque ya no es que tengas que bajar el nivel, es que tienes que ir a otro mundo, a otro universo diferente. Porque estás hablando con una persona que ya no es que sepa de informática, es que no sabe lo que es la informática. Y ya no es solo que él, todo lo que ves de ratón, todo es extraño. Entonces, ahí te das cuenta que tienes que adaptarte a ello. Y ahí sí que cuesta. Cuesta prepararte, sobre todo cuando hay tanta diferencia entre el formador y el alumno, como estáis diciendo vosotros.
Sí, ahí también, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú, porque dices de darle informática a un jubilado, o a un jubilado o quien sea, que no hace falta que sea un jubilado, sino que a alguien que no tiene los conocimientos mínimos que se podría pensar que debe tener, juega mucho el papel de la motivación. La motivación para mí, hablo de tanto del profesor como del alumno, la motivación que pueda tener la persona que tienes delante, eso es un factor crítico a la hora de dar un curso. Y me da igual que sea de iniciado o de avanzado. Yo veo que hay mucha gente que igual quiere aprender rápidamente y es uno de los grandes problemas que existen con el tema de la programación. Yo lo veo que era una de las cosas que tenía que apuntadas, como en los currículos oficiales, en los estudios oficiales, veo difícil encaje el tema de la programación, porque la programación es algo que necesita mucha motivación por parte del alumno y en un sistema educativo oficial tiene difícil encaje porque no hay tiempo, ¿no? O quizá la motivación del alumno no está dirigida a un elemento tan duro como la programación. O sea, la pregunta sería, ¿tú crees que la programación es una disciplina complicada de encajar en los planes de estudio oficiales de los estudios de informática?
¿Pero los planes oficiales de estudio te refieres a universidad o más abajo?
Por supuesto, universidad para empezar. Luego tenemos ciclos.
Yo creo que están encajados perfectamente. El problema no son las asignaturas de informática, programación, base de datos. El problema son las otras asignaturas, que es las que no están encajadas. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la universidad, a mí el cálculo me lo daba un matemático. Y me enseñaron ecuaciones diferenciales, integrales, etcétera. Y vale, muy bien. Pero eso para la informática, ¿para qué sirve? A mí nadie me lo explicó. Y de hecho recuerdo que se lo pregunté al profesor. Vale, muy bien, esta es una integral de no sé qué. ¿Y esto para qué sirve la informática? Y la respuesta que me dio era una respuesta de matemático. Y claro, el problema es, yo lo veo que hay que haber una jerarquía en la universidad. O sea, si tú estás estudiando informática, tiene que haber unas asignaturas más importantes que otras. O sea, tú no me puedes poner al mismo nivel una programación que, por ejemplo, en mi caso, una física. Porque no sé si vosotros, pero a mí me dieron física. Entonces, no me puedes poner al mismo nivel. La programación tiene que ser más importante. Y aparte, todas las asignaturas, digamos, que vienen acompañando a la asignatura de informática, deben estar relacionadas con la carrera que estás dando. O sea, yo no quiero que me enseñes cálculo, quiero que me enseñes cálculo relacionado con la informática, que tiene mucha relación. O estadísticas, que fue una asignatura que, por cierto, a mí me costó la misma vida aprobarla.
Por eso, pero eso explica muy bien. O sea, esta pregunta que yo te hacía, lo que viene a representar es esa diferencia que existe entre los estudios que hay ahora, los bootcamps y todo ese tipo de estudios que te van a la raíz. Tú ahora dices, yo quiero aprender el tema de desarrollo web. Entonces, esos bootcamps te van a enseñar HTML, CSS, JavaScript, van a la raíz. Entonces los alumnos perciben que están en el sitio adecuado. En cambio, lo oficial, porque todo el mundo hemos cursado estudios oficiales y en todos los cursos, por lo que sea, siempre hay asignaturas que no tienen nada que ver con los estudios. Cualquier persona que ha estudiado sabe. Si estás estudiando administración, pues igual te hacen estudiar.
Pero perdona, Javier, no, ahí te quería puntualizar. Sí tienen que ver. El problema es que el profesor no sabe la relación. Por eso te he dicho estadística. Estadística tiene muchísima relación con la informática. O sea, de hecho, yo después más adelante me di cuenta que había una asignatura que era en sistema operativo, donde ahí se veía mucha estadística. El problema es que cuando a mí me dieron estadística en primero, no me la relacionaba con nada de informática, pero tenía mucha relación.
Sí. Hombre, yo también vi estadística cuando estudié empresariales, también daba estadística. Y caían como chinches en esa asignatura. Como caían como chinches en programación, porque no era, me refiero cuando estudié informática, porque no eran asignaturas que muchas veces el que iba a estudiar eso, pues era su punto fuerte.
Sí, además yo me he encontrado muchos alumnos que han tenido una carrera no relacionada con la informática, los cuales les pedían C o C++, y siempre me lo han dicho. Yo no sé por qué aprendí eso, no entendí nada. O sea, fui a perder el tiempo. En cambio, sí que he visto, mira que es curioso, un grado superior o un grado medio enfocado al desarrollo, de igual que sea web o de servidor, han salido mejor preparados, porque está muy focalizado justamente lo que está diciendo José, a las asignaturas que van a utilizar en el mundo laboral. O sea, ahí tenemos una descompensión. Es como si el temario dentro de una universidad no le hiciera un profesional.
Sí. No, yo entiendo lo que dice José, que un profesor de física se va a limitar a enseñarte física, pero no le ve relación con la computación o con la informática, o por lo menos él no es capaz de hilar su asignatura con los estudios que se están cursando. Eso es interesante porque el dar ejemplos, oye, mira, esto puedo utilizar o una práctica, eso es importante. O sea, esa parte te capto, José. Yo eso lo he entendido perfectamente y estoy muy de acuerdo contigo.
Yo de esta forma, lo de Android, yo reconozco, yo he tenido amigos que han sacado el FP, y lo que es conocimiento básico, o sea, la base de conocimiento de programación, una persona, yo en la universidad tengo, bueno, sí, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero yo considero que la universidad tiene una cosa muy buena, que es te da una base muy, muy, por lo menos en mi caso, de programación, que no la tiene el FP.
Es muy sólida.
Y lo malo que yo pediría, y sobre todo con el precio que va a la universidad, es que una persona que acaba una ingeniería debe conocer un lenguaje de programación sí o sí. Y un lenguaje de programación que le pueda dar un uso. Yo reconozco que el C y C++ se enseña por motivo de aprendizaje. Es un lenguaje fácil para aprender los conceptos básicos de programación. Pero es verdad que después un uso fuera es bastante limitado. Yo sé que hay alguna universidad que se están cambiando, bueno, que ya se han cambiado a Java y ahora la moda es Python. Evidentemente, puesto a escoger, yo preferiría aprender Python o Java que aprender C y C++. Más futuro le veo yo cuando acabe la carrera. Pero sí es verdad que un problema, y que el FP no tiene, porque el FP salen con un lenguaje más o menos dominado, en la universidad no sales con un lenguaje. Yo, por lo menos, los casos que conozco, han acabado la carrera y han tenido que volver a aprender
unas
lenguaje.
Bases y con las bases te quedas hasta que tú, por tu cuenta, intentas avanzar. Eso está clarísimo.
Bueno, pues eso nos lleva a la siguiente pregunta. José, ¿cómo ha cambiado Internet la forma de aprender a programar?
Bueno, aprendí a programar vídeo. O sea, la respuesta. Yo tuve Udemy.
Hombre, es una plataforma muy utilizada por mucha gente.
Yo personalmente, no sé si me habéis escuchado en algunos podcasts que tengo, yo soy tengo un odio especial a Udemy y YouTube por la mala calidad de los vídeos que hay. Es verdad que te encuentras vídeos en YouTube y en Udemy, pero todos tienen el mismo problema, que son, tienen un buen temario, pero el problema al final es la parte de formación, o sea, las cualidades de formador. Yo me encuentro a gente que no sabe explicar. O sea, yo recuerdo por ejemplo, hace años estuve en un curso de alumno de Django, porque quería aprender Django y me apunté a un curso en español, por cierto, aquí de una plataforma española, una empresa española. Y tú veías el curso y estaba muy bien, el temario está muy bien, el formador tiene unos conocimientos muy buenos de Django, pero después la parte de formación era malo. O sea, lo que tú no puedes hacer es, por ejemplo, se dividía, era una enseñanza a base de vídeo. Pues las clases eran de 2 horas. Tú no puedes dar clases de 2 horas explicando conceptos de Django. Es que cuando pasen cuarto de hora, sí, tu cerebro... Importante.
Pues equilibrado, 2 horas. Descansos, con ejercicios, con teoría, o de alguna manera.
Después la enseñanza era básicamente hacer un programa. O sea, va aprendiendo haciendo un programa, que está bien, pero si vas a aprender Django, no es lo mejor. Eso es para cuando sepas Django y quieras, no sé, actualizar o aprender determinados conceptos de Django, pero con una base de Django. Pero si entras con el nivel 0 de Django, ver cómo una persona programa en Django no te va a servir nada, necesitas una base antes, o sea, un poco de conceptos teóricos, También esa tontería de ver al hombre, la cara de la persona, nunca la entendí en el vídeo. Yo, vale, que esto parece que es de los vídeos estos de los juegos, de la gente jugando, que tienes que ver la cara de la persona. Yo quiero ver tu código. Yo no quiero ver una esquinita tu cara. No, no, ¿qué me aporta ver tu cara? Aparte que después el problema es que se veía la pantalla más pequeña, de su terminal se veía muy pequeña, entonces no se veía, no se entendía nada. Y tenía, y sobre todo le explicando, tenía los típicos problemas de cuando alguien explica e improvisa, algo muy típico. Pausas injustificadas, las coletillas típicas de bueno, no
me mata.
Eso significa que está improvisando. Exacto. Pues por cierto, le pasó en una clase que un ejercicio no le funcionó. La respuesta de forma 2 es: en mi ordenador funcionaba, macho.
Eso es donde lo he visto con clientes. Cuando tienes que conectar con un cliente real, tú tienes que hacer también de formador. Tienes que coger unos conceptos, porque tienen unas ideas, no saben si eso se puede materializar, ¿no?, en la vida real. Entonces, yo creo que todo freelance al final tiene un poquito ahí, un pequeño profesor que sale a la luz. Y se encuentran muchas veces, o al menos yo me he encontrado, algunos clientes que han estado con otras personas que han soltado términos técnicos como si repartieran gratis, ¿vale? Y han llegado pues con un lío en la cabeza. Y sueltan cosas como: es que me han dicho que lo mío tiene que tener tokens. Quiero que me pongas un token aquí, aquí, aquí. Creo que no, esto no ha terminado de encajar. O necesito que... No quiero que trabaje con WordPress. Digo, ¿por qué no quieres? Tiene que haber algo de base. Me han dicho que es un asco. Digo, bueno, vale, pero dame más... Entonces, no sé, me dijo muchos términos técnicos y eso no tenía que ser así. Entonces, muchas veces tienes que pararte y decir, vamos a ver, tal vez no te han transmitido la información de la forma correcta. Vamos a pararnos, vamos a ver qué sabes, ¿no?, y a ver qué sacamos de ahí. Entonces, bueno, pues es que es como muy complejo el tema de no prepararte una clase, porque también es verdad de que no estás respetando a tu alumno, no estás preparando el material para él.
Es que además es que se nota mucho. ¿Cuál es el problema? Que en la mayoría de los alumnos no se quejaron.
Hombre, si no lo entiendes, no te puedes quejar.
Entonces, yo recuerdo una vez, había en un grupo de Telegram de Python, siempre hay gente preguntando, un sitio de vídeo de YouTube para aprender Python. Y ponían siempre el ejemplo de un canal, ¿cómo se llamaba? Código Facilito, sí. Creo que se
Facilito,
llama.
Sí.
O algo así, no creo recordar. Y entonces a mí me picó la curiosidad, digo, bueno, voy a meter en el canal y voy a ver unos vídeos de Python. Y había una introducción a Python. Es verdad que el vídeo estaba bien, el contenido está bien, pero la persona explicaba, un montón de pausas. Bueno, pues ven los comentarios y todo el mundo agradeciéndole que eran muy buenos, que gracias por hacer este vídeo, porque eran vídeos gratuitos. Hasta que en el comentario 20 o 21 vino una persona, te podrías currar un poquito más lo que dices, ¿no? Es que tantas pausas, bueno, pues de 20 solo uno se quejó. Y es que tú veías el vídeo y realmente es que era improvisación pura y dura. Era típico presentación que te había hecho un PowerPoint, e iba leyendo los puntos y a partir de ahora iba improvisando. Con lo cual, improvisar es muy complicado. No te va a salir bien. Entonces, yo siempre me quejo que si eres formador, prepárate todo. No te prepares solo el texto o los ejercicios que vas a hacer, prepárate también lo que vas a decir. No es que te haga un guión de película, pero hombre, por lo menos un poquito de un texto con que apuntes las cosas más importantes que quieras resaltar o algunas definiciones, que eso sí es muy importante, una definición que esté bien redactada, porque tú no puedes definir, yo qué sé, en programación orientada a objetos, lo que una clase improvisando.
Claro, esa era otra de las preguntas, que ¿cómo distingues un buen curso de programación? ¿Qué señales te tiene que dar para distinguir un buen curso de programación, aparte de las críticas o las reseñas?
O los comentarios, claro.
Yo, por ejemplo, primero la preparación. O sea, que tenga una buena ficha el curso, que sepa de qué trata el curso, que estén bien especificados los requisitos del alumno. No todos los alumnos pueden hacer un curso. Que muchas veces pasa lo mismo, de que hay un alumno que quiere hacer un curso, por ejemplo, un curso de introducción a algo y no sabe programación. Pues si no sabes programación, pues a lo mejor primero aprende programación y después puedes aprender el tema del curso. Pero sobre todo las explicaciones, que es bien estructurado, que tenga unos buenos ejemplos, que es una cosa que la gente olvida mucho. Cuando tú haces un curso, tú tienes una parte teórica, que es donde tú defines los conceptos, donde tú, digamos, transmites ese conocimiento, pero después tiene que haber un ejemplo, algo práctico que te permita al alumno afianzar, entender ese conocimiento. Porque solo con texto tú no vas a poder entender, porque tú ese texto, ese concepto lo vas a tener que aplicar a la vida real y lo vas a tener que aplicar en un código. Pues si tú ves un pequeño ejemplo bien estructurado, bien hecho, que explique ese concepto de una forma más práctica, pues te permite afianzar ese conocimiento. Y una cosa que yo siempre me doy cuenta es los cursos de, ¿cómo es? Son de esto, de novato ninja, en 6 meses. Aprende todo JavaScript en 6 meses.
Eso, si fueran no 6 meses, es... normalmente son en 4 semanas.
Hazte
pero...
full stack en 1 semana. Ah, bueno. Y si eres rápido, en 5 días.
Eso yo no lo soporto. Y mira que me sigo encontrando cursos de aprende en X semanas, sé un experto en tal lenguaje. Eso es imposible. Es imposible. Por muchas horas, tu cerebro necesita un periodo de asentamiento, de conocimiento. Necesita un periodo. Tú no puedes aprender. Es que ningún oficio se aprende en semanas. Ya no solo programación. Tú no puedes aprender. Y después lo curioso es que después son los cursos más caros. Porque son cursos intensivos y te cobran la bestialidad. Pero es que eso no vas a aprender. Y sobre todo, que el formador, aparte de transmitir conocimientos, como otro he dicho, que motive a que también el alumno trabaje por sí mismo. Uno de los problemas que yo me encuentro en las formaciones es que al final te encuentras alumnos que son clones. ¿Qué quiero decir con eso? Que son alumnos que solo saben lo que sabe el formador. Entonces, es un problema, porque los sacas, digamos, de su zona de confort y se han perdido. Pero se han perdido porque es que no saben nada. O sea, yo puedo hacer una página web que me ha explicado el profesor, pero si no me la ha explicado, no sé hacerla. Y ese también el problema que tiene también es que el formador pues tiene que hacer ejercicios que motiven al alumno a que él por sí mismo vaya aprendiendo. Al final un formador lo que hace es, pues digamos que el curso es un recorrido de conocimiento y digamos que más que una guía es yo te di la mano, venga, yo te voy explicando los conceptos que hay. Tú después ya profundiza en el que quieras, porque es otra cosa que el formador debe motivar. No es, porque muchas veces me encuentro formadores que solo explican lo que ellos saben. No, tú tienes que explicar todo. Y si hay algo que no sepas, pues prepáratelo y explica.
A mí me hace...
Es como, por ejemplo, sí, desarrollo...
Lo que me hace... Me hace mucha gracia lo que me has comentado, porque es cierto que yo lo he visto más de una vez, donde dicen, te voy a enseñar a hacer un e-commerce. Vamos a utilizar Node con este framework y mira, para hacer el carrito tenemos que hacerlo de esta forma. ¡Pam! A lo mejor te sueltan el código directamente. No hay ningún intermediario por medio. Y ahora vamos a conectar con PayPal. Para conectar con PayPal se hace así, ¡pam! Y al final es verdad que tú acabas el curso y ¿qué has aprendido? Hacer una tienda con esa herramienta, con ese código. En cuando te actualicen la plataforma o tengas que cambiar, estás perdido. O usas clientes que solo hagan esto, claro, o estás muerto.
Lo que yo comento de un clon del profesor. Solo, y aparte que el profesor, lo que he dicho antes, algo muy, muy particular que veo, que sobre todo es cuando es un programador duro, o sea, que no, más que formador es programador, es que es lo que he dicho antes, solo enseña lo que él sabe. No, tú no eres programador, eres formador, tienes que explicarlo todo, por lo menos un abanico. O sea, si tú explicas e-commerce, pues explica diferentes soluciones, aunque después te enfoque en un ejercicio, en una práctica, en una de ellos. Pero tienes que darle un abanico de posibilidades.
Rescato lo que has dicho antes, donde comentabas de que muchas veces se quedan los formadores quedándose con conceptos muy pequeños. Vamos a explicar objetos. Así se hace un objeto, ¿no? Entonces, o vamos a hacer un ejemplo de cómo clonar un array. Entonces, a mí un alumno, si yo se lo explico así en crudo, me diría, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Es la pregunta que tal vez tú has escuchado de forma muy habitual. Y vale, yo ya sé crear esto, pero... ¿En qué lo puedo utilizar? Dame ejemplos, ¿no? Y muchas veces son piezas muy pequeñas. Yo lo explico así, digo, te estoy enseñando piezas de Lego. Luego juntaremos en un ejercicio todas ellas para que le veas un sentido, que se puede construir torres, que se puede construir un parque de atracciones si quisieras. Y es verdad que algunos, no sé si por inseguridad, por desconocimiento, se quedan con esa pequeña parte. El hacer un fondo aleatorio en una página web o hacer... Yo qué sé, que aparece un texto animado de una manera, ¿vale? Pero ¿eso en qué lo puedo utilizar? Y da mucha pena, porque al final sale el alumno con un montón de ideas, ejercicios en la cabeza que puede resolver, pero que no se materializar en la vida real. Uh-huh.
Yo, por ejemplo, cuando explico conceptos como programación orientada a objetos, yo siempre intento, aunque unas veces lo consigo mejor y otras veces, es poner un ejemplo real. O sea, un ejemplo del mundo real, pero que no tenga nada que ver con la informática. Por ejemplo, yo en uno de mis podcasts he hecho un monográfico de programación donde voy explicando conceptos. Y uno de ellos fue programación orientada a objetos, pero genérico, sin enfocarlo en un lenguaje. Y yo lo expliqué como una fábrica de sillas, donde tienes una clase que es el plano de la silla y una serie de objetos que vas creando la fábrica con diferentes propiedades. Entonces, yo los conceptos siempre me gusta enfocarlos a algo del mundo real, que no tenga la realidad, porque así el alumno, como tú has comentado, si tú lo enfocas al mundo también de informático, esos ejemplos, al final solo se van a quedar con eso. Pero si tú lo enfocas con un ejemplo real que no tenga nada que ver, como una fábrica de sillas, después no te va a pasar como como estás comentando tú, que solo saben hacer programas de un determinado tipo. No, porque claro, eso no es un programa. ¿Qué pasa? Que eso es complicado algunas veces. Encontrar un ejemplo real de, por ejemplo, algo muy típico, el correo electrónico. Pues el correo electrónico lo puedes comparar al correo real. Entonces, ahí tú, cuando quieres explicar a alguien lo que es el correo electrónico, pues lo explicas como si fuera, mira, pues como un correo real donde tú tienes un remitente, donde tú tienes una dirección. Evidentemente hay cosas que en el paso del, digamos, analógico a lo digital no tiene concordancia, pero por lo menos la otra persona ya, cuando lo enfoca a algo real, pues le resulta más fácil entender esos conceptos.
Windows, cuando sacó la interfaz gráfica, añadieron iconos de carpetas, de bolis y tal. Claro, para que las personas que estaban aprendiendo, ¿no?, que vieran su día a día plasmado directamente en su ordenador. Lo cual, claro, es toda una abstracción. No existen las carpetas, es una dirección, ¿no?, que tú almacenas diferentes elementos. Pero sí que es verdad que cuanto más ameno, cuando más cercano a la realidad, pues más fácil de asimilar.
Oye, José, según tu opinión, ¿cuáles son los errores o mitos más habituales a la hora de aprender a programar?
Yo el que veo más a menudo es el de aprender a programar, digamos, la práctica demasiado rápido. O sea, ponerte a desarrollar código sin tener una base de conocimiento previa. Yo sé que aprender a programar, como cualquier aprendizaje, tiene una parte teórica y una parte práctica. Y lo que se tiende, porque la parte teórica evidentemente suele ser más aburrida, es enfocarte en la parte práctica. Y te ves personas, a lo mejor, que se meten a programar con un framework sin conocer el lenguaje de programación. O como yo he visto gente que querían aprender a programar en Django sin conocer.
Sí, eso me lo he visto yo. Eso yo he visto con
Ruby on Rails.
No, intentar aprender, por ejemplo, React o Vue sin saber nada de JavaScript. Me llama la atención. Es curioso porque... No, es curioso. Es una tontería.
No es ninguna tontería, porque los frameworks ayudan muchísimo a los novatos a introducirse en este mundo. Claro, ellos son incapaces de construir una conexión con una base de datos, un VRM. Pero es verdad que como un framework ya te da la estructura de carpetas, te da todo ordenado, es una manera muy sencilla de empezar a aprender.
¿Pero desde cero, meterte en React sin saber JavaScript?
Sí, es una manera. O sea, no digo que lo defienda.
No, está
hecho,
bien.
Yo
o sea,
creo que
es una perspectiva.
Hay que ir por la base. Pero sí que lo he visto, por ejemplo, volviendo al ejemplo que he dicho antes, con Ruby on Rails o directamente con Laravel. Ha ayudado a mucha gente a aprender PHP.
Yo siempre pongo el mismo ejemplo un ejemplo que lo viví. Yo hacía tiempo, bueno, ya no existe, había un podcast que se llamaba El Amuleto de Yendor, que por cierto lo hacía tu hermano bastardo, Carlos Fenollo, Sandro.
Voy a buscarlo.
Y era él, creo que todavía está en la página web, y tenían un programador, o sea, la otra parte era algo bastante friki, era un programador de videojuegos. Y una pregunta recurrente que le hacían a esa persona era, quiero aprender a programar videojuegos. Y la respuesta de esa persona siempre la misma. Bueno, primero aprende a programar, y cuando aprenda a programar, aprende a programar videojuegos. Ese concepto, ahora mismo, esa respuesta que parece obvia, es que mucha gente se la salta.
También es verdad que con las herramientas de hoy en día hasta es caduca esa pregunta, porque ya casi puedes hacer videojuegos sin saber nada.
Acuerdo,
y luego me haces la réplica si quieres. He visto, por ejemplo, que en las naves, aquí en Valencia, que es un espacio donde ¿qué sería? Una startup, ¿no?
Las naves de aquí de Valencia. No, las naves es un espacio público.
No, perdón, ahora mismo no me acuerdo, pero hay un espacio dedicado a ello. Y hay algunas empresas de videojuegos, que no tienen programadores en sus filas. Viven ni siquiera animadores. Van comprando, tienen un motor gráfico Unity y cogen esta herramienta que ya está hecha. ¡Pah! La plasman. Cogen esto y lo utilizan. Y han sacado juegos comerciales. Tal vez no sean los más bonitos, pero funcionan. Y lo mismo estamos viendo, por ejemplo, en el entorno web.
Sí, esos serían como implantadores de videojuegos.
Exacto.
No desarrolladores, sino
lanzadera,
implantadores.
Perdona, que no me salía el
nombre. Sí, lanzadera, sí, claro. Proyecto lanzadera.
Vale. Y también, hoy en día, si tú quieres hacer un videojuego, no tienes por qué ser programador. Puede ser músico. Puede ser guionista. Puedes dedicarte a hacer ilustraciones. Sí que forma parte de hacer un videojuego. Programar es un rol más. Y ni siquiera eso, porque es verdad que coges herramientas como Constructor 2 y algunas de esas y te lo puedes saltar. pero seguimos con lo mismo, está limitado, puedes hacer hasta cierto punto, al igual que WordPress te puede evitar hacer HTML, pero todos sabemos, o al menos tú y yo, de que si queremos conseguir ciertos elementos más atractivos visualmente, pues va a ser que no.
Ahí habría que distinguir el tipo de profesional que tú quieres ser. Si tú quieres ser un profesional que saca trabajo, que tiene proyectos, lo va sacando adelante, eso está bien. Si quieres ser un profesional con inquietudes, que quiere dominar de verdad la técnica, yo creo que el camino está trazado con lo que hablábamos antes, de aprender las bases, tener una muy buena base de teórica para poder luego afrontar los cambios. Yo te lo digo porque yo también con el tiempo me he decantado por esta segunda opción, de intentar aprender muy bien las bases para luego comprender lo que está pasando. Claro. Eso te permite ser más creativo, ¿eh? Yo creo que cuando uno conoce bien cómo funcionan las cosas es cuando puede desmontarlas y montarlas. Y eso, esa parte creativa también es muy buena, porque está claro que si hacemos un símil con el coche, yo puedo llevar el coche, soy una persona que puede llevar un coche, pero si levanto el capó, no sé absolutamente nada de mecánica. Si una persona que es un buen mecánico, además, si lleva un buen coche y lo sabe llevar bien, esa persona creo que será más competente a la hora de llevar
primero
el vehículo.
Primero tendrá un mejor coche, ¿no?
Porque tendrá más creatividad, sí. Y eso, yo por ejemplo, llevándolo al tema de ciclismo, hay ciclistas que no tienen ni idea de mecánica. Para mecánico es un ciclista que sabe pedalear muy bien, trazar muy bien las curvas, pero no sabe nada de mecánica. Pero el ciclista que además sabe mecánica siempre tiene un punto más a la hora de competir. Eso es no tiene nada que ver con programación, pero a veces está bien pensarlo así.
Yo me gustaría poner el caso, ejemplo típico, además que vosotros lo tendréis que conocer bien, además que yo soy un ejemplo de eso. Tú puedes ser desarrollador web y no tener ni idea de programación. Yo monté una página, mi blog antiguo, ahora no, que está hecho en Django, mi blog estaba hecho en un WordPress y no escribí ni una sola línea de programación, pero hice un desarrollo web, hice una página web. ¿Qué pasa? Que cuando empecé a tener problemas, o quería hacer alguna modificación, o tuve algún problema con el blog, tuve que aprender, digamos, no programación, pero sí, por ejemplo, tocar código. Yo sí, es verdad que yo sabía código de otro lenguaje y no me resultó excesivamente complicado. Si yo supiera, fuera un programador experto en PHP, ese WordPress, posiblemente ese fallo no lo hubiera tenido, hubiera tardado menos en solucionarlo. Y como vosotros habéis dicho, posiblemente tendría una página web.
Sí, el tema de desarrollo web. Entonces, está bien tirado porque es un buen ejemplo de cómo hay herramientas que te permiten liberarte de todo el código o por lo menos de la parte más pesada, entre comillas. Aunque con el tiempo lo que sí que se ha visto es qué ha producido eso. Pues ha producido páginas con excesivo código, hipertrofiadas, páginas que funcionan mal, que escalan mal, que tienen problemas de seguridad. Entonces, seamos también un poco profesionales en todo esto, la parte que nos toca.
Lo cual también nos ha dado mucho trabajo a nosotros.
Sí, sí. A veces de tener que resolucionar problemas, que es una de las cosas malas que tiene esta profesión, a veces que tienes que lidiar con páginas desastrosas, páginas que ha metido a mano cualquiera y ha introducido cambios y no ha documentado. Por eso, creo que el programa de aprender a programar enlaza con otras cosas que a nivel profesional es importante tener. Es una buena base, tener cariño por la documentación, por la teoría. Aunque hay otras habilidades, que es otra de las preguntas que me gustaría hacerte, ya para terminar, que llevamos un buen rato. ¿Qué habilidades que están poco consideradas o que no están en la cabeza de alguien que empieza a programar piensas que son muy necesarias para el programador?
Yo, por ejemplo, siempre digo que cuando aprendas a programar, lo aprendas todo, lo que es la parte de desarrollo y lo que es la parte de desarrollo. Por ejemplo, yo soy el primero que dice que aprenda a manejar bien todas las herramientas que utiliza, principalmente el editor o el IDE que utilice. No, un editor, un IDE no es solo aquel programa que solo sirve para teclear código. Tiene un montón de funcionalidades, tiene un montón de herramientas, tiene un montón de plugins, la mayoría, pero apréndelo, conócelo. Y también yo soy de los que siempre he dicho que de primera, mientras estás aprendiendo a programar, aprende también a hacer las tareas, digamos, anexas, la depuración, el testing, la documentación. Yo, por ejemplo, recuerdo que en la carrera, una de las cosas, yo en la programación era en C y en C++, una de las cosas que nos obligaban en todas las prácticas era poner una cabecera de comentarios con el nombre de la función, parámetros de entrada, parámetros de salida, etcétera. Y eso da igual que el código de la función fuera 200 líneas que 4 líneas. Estabas obligado. ¿Qué pasa? Que eso te crea un hábito. Y cuando ese hábito lo tengas al comienzo de tu aprendizaje de programación, mucho mejor será cuando tengas códigos más complejos, estarás más habituado a hacerlo. Yo, por ejemplo, me he encontrado un caso particular de un conocido que es desarrollador web, que es buenísimo, muy bueno, de hecho, programa en Framework Zen, pero no hace testing. Una vez le dije, ¿por qué no haces testing? Y me dijo, porque eso es perder el tiempo. ¿Qué pasaba? Que cuando entregaba alguno de los proyectos que entregaba, yo estaba delante porque le pasó delante mía, tenía que entregarlo y resulta que no lo podía entregar porque una funcionalidad de las primeras que programó no funcionaba. Eso con el testing lo hubiera evitado. Si tú hubieras hecho un poco de testing, hubieras, digamos, controlado todas las funcionalidades que ha implementado y que funcionasen bien, ya sea desde la primera que ha hecho, hace meses a lo mejor, hasta la última. Y eso le pasó en varios proyectos que tuvo que entregar, que tuvo que pedir, o sea, tuvo que retrasarlo porque había cosas que no le funcionaban. Pero aún así él pensaba que era una pérdida de tiempo. Pararse a hacer, digamos, un test unitario era una pérdida de tiempo. Claro, esa persona no estaba acostumbrada. Él aprendió a programar, digamos, desarrollando código.
Donde el testing siempre se ve como lo que tú has dicho ahora mismo, como perder el tiempo cuando puedes estar produciendo, ¿no? Bueno, produciendo, quiero decir, haciendo código con ya funciones. Pero es verdad que luego te incrementa el precio de la línea de código. Cuanto menos testing haces, más problemas vas a tener que reparar en el pasado, ¿no? Cosas que has hecho, y más tiempo vas a gastar por cada línea. Lo cual se va a venir en tu contra. No a corto plazo, porque es verdad que vas a ir más rápido, vas a llegar más páginas, pero cuando lo entregas, como es el caso, o cuando tienes que mantener, o cuando tienes que hacer un cambio y no sabes si va a afectar a 5 o 6 funcionalidades que están ya en curso. Igual que el tema de documentar. Si eres incapaz de leer tu propio código, si pasa un año y no eres capaz de continuarlo, pues has fracasado. Es un código que no vale para lo que fue diseñado.
Yo, por ejemplo, en los desarrolladores web principalmente veo lo del testing, depuración. O sea, a mí me sorprende que haya todavía gente, desarrolladores web, encima desarrolladores web buenísimos, que sigan depurando utilizando print. Pero vamos a ver, hay herramientas que te depuran y que te ahorran mucho tiempo. Y sobre todo, lo que siempre he considerado que más coraje me ha dado es que todavía los desarrolladores web utilicen, suban el código de forma manual a un FTP. Hay múltiples herramientas de integración, hay herramientas de automatización, de verdad. No, yo cojo esta función, la pego a este directorio y la subo a un FTP. ¿Por qué no lo hace automático? Pues hay gente que todavía lo sigue subiendo por FTP manualmente. Y yo he visto, digamos, desarrollos web de tamaño medio que lo seguían haciendo. Digo, ¿pero por qué? No, esto es pérdida de tiempo. Yo no me voy a poner a aprender. Digo, ya, pero lo que te ponga ahora a aprender, ahora en este proyecto que tú piensas con la pérdida de tiempo,
sí,
ya lo vas a saber para
el control de versiones. El control de versiones.
Sí, pero eso yo cada vez lo veo menos. O sea, que veo que cada vez más gente lo utiliza. Otra cosa es que lo utilice, como yo he visto gente que lo utiliza con una rama nada más. O sea, tiene la rama máster y ahí lo hace todo. No crea rama de desarrollo ni otro tipo de rama. Que es lo que yo digo, un poco absurdo. Si utiliza un control de versiones, una de las características principales, sobre todo de Git, es que puedes bifurcar
incluso
el desarrollo.
Lo que tú has dicho del tema del despliegue, ¿no? Cada vez que haces un push en cierta rama, ¡pop!, que se te despliegue el proyecto y no tienes que estar por medio. O sea, al final hay muchas herramientas que las tenemos desde hace un montón de tiempo, ¿eh? Porque muchas cosas se hablan de Webpack, de Gulp, etcétera, y tenemos cosas nativas que además, el otro día creo que puse un tweet hablando del tema con Make o con otras cosas que siempre han estado ahí, que están en la misma función. Solamente es invertir tiempo para luego recuperarlo, por supuesto.
Es el problema, que piensan que solo se acuerdan de perder tiempo, no de que se recupera en el próximo proyecto. Ese es el problema. La visión a corto o medio plazo. Porque lo que estás aprendiendo ahora no lo vas a tener que aprender dentro de X tiempo. Y esa visión, mucha gente no la tiene.
Cuanto más joven es un alumno, más impaciente es de aprender estas cosas.
Yo creo que es por la época, más que por la edad. Ahora atendemos al aprendizaje rápido, y nosotros, cuando estudiamos, pues el aprendizaje no era rápido y lento, el aprendizaje era el aprendizaje. Y ahora, con las comodidades que tienen, pues lo que vosotros habéis comentado, la gente prefiere aprender de vídeos YouTube que leyendo sus libros. Yo creo que el aprendizaje rápido. Estamos fomentando un aprendizaje rápido y en cambio también las empresas tampoco lo valoran eso. O sea, lo que le valoran es que tenga mucha más experiencia que conocimiento, porque no sé si vosotros, pero yo, por ejemplo, en la formación me han pedido unas cualidades que me he quedado... O sea, por ejemplo, una vez por la formación de ofimática me pidieron la carrera.
Bien, por pedir, pero eso por pedir siempre ha sido así.
Pero tal cual. No, y me echaron para atrás por no tenerla, porque estaba estudiando en aquella época todavía. Yo le dije que ofimática no se enseñaba en la carrera. Le dijeron que no, que es que le iban a dar ofimática a ejecutivos de grandes empresas y que necesitaba que tuviera la carrera. Y tal cual.
Entonces, sí, claro, esa parte de... Es que esa cuestión, el tema de las carreras, el tema de la titulitis, para la formación, tú indicabas antes que Udemy, YouTube... También es cierto que esa barrera de entrada pues se ha eliminado y cualquier persona con algo que contar, pues para lo bueno y para lo malo, porque es pasa con todo. O sea, no algo porque esté en internet no significa que no ha pasado ningún filtro, aunque Udemy... Creo, yo no he subido ningún curso a Udemy, pero creo que sí que tenía algún proceso editorial, ¿no? Algo tenía, o son simplemente recomendaciones, es que no lo sé.
Son recomendaciones. Yo conozco una persona que tiene varios cursos y de hecho estoy de alumno en alguno de sus cursos y realmente creo que son recomendaciones porque pasa lo mismo que cualquier persona que hace un vídeo, improvisa mucho en las explicaciones. No creo que Udemy haya visualizado.
Aparte que Udemy lo que quiere es volumen. Explicando. No creo que vaya por la...
Sí, o variedad más bien. Pero es verdad que lo que quieren es hacer negocio. En realidad, bueno, como cualquier empresa, ¿no?
Yo creo que se fija que tienes que presentarlo en su formato. O sea, con su estructura, pero después lo que es las explicaciones o el contenido...
Oye, José, ha sido una charla muy animada. Podríamos estar así hablando un buen rato. Oye, danos coordenadas. Cuenta cuáles son tus proyectos, dónde te podemos encontrar.
Bueno, yo tengo varios podcasts, como habéis comentado. Tengo el principal, digamos, que es Tomando un Café, donde de hecho estoy haciendo como lo que voy a llamar una trilogía de la formación, que grabé un audio que es cómo diseñar un curso. Ahora estoy preparando el segundo, que es desarrollo de contenido, y un tercero que posiblemente sea sobre formador y alumno. Y también hablo de aplicaciones de Linux y de pues, reflexiones de tecnología. Tengo otro, digamos, más esporádico, que es ARM para todo, que es hablo sobre placas de alternativa a la Raspberry dentro de su universo de estas placas que no sean la Raspberry, aunque hablo también de la Raspberry, de Odroid, de Pin64, de Banana Pi, etcétera. Y por último, el que hago con Daniel Primo y Joseda, que es RadioDev, que es más de herramientas de desarrollo. Y lo demás, pues los canales que tengo de Telegram, que tengo varios. Tengo uno de aplicaciones de Linux, que se llama Un día una aplicación. El de aplicaciones de desarrollo de Python, que es un Python al día. El de recursos de Python de aprendizaje. Hay cursos, libros, tutoriales, artículos, etcétera, relacionados con cualquier ámbito de Python, que es Aprende Python. Y un último proyecto, que es un canal de Telegram de entrevistas, donde hago una entrevista a lo largo de una semana a determinadas personas, que se llama Entrevista en Diferido.
Ya está pasada de currículum.
Yo te sigo
para cualquier curso de ofimática, con todo eso.
Oye, lo único que me llama la atención es que el primer podcast, el de Tomando un Café, ¿no te parece un nombre un poco para un...?
Es que fue real.
Ya, pero bueno.
Es que lo grabé tomándome un café.
Menos mal, porque si llegas a estar tomándote una pavada asturiana. Pero me llama la atención. ¿No crees que el nombre podía haber estado un poco más limado?
Pues sí, es que tampoco soy bueno cogiendo nombres. Tengo que te engañar.
Como programador, ¿no?
Tampoco me complico la vida. El primero lo grabé tomando un café. Sí, no, ya alguna vez, más de uno me lo ha comentado eso, lo del café.
Queda muy cordial. De todas maneras, yo te sigo en varios de esos proyectos y doy fe que aportas un montón y que creas un contenido muy útil. O sea, que animo a todas las personas que escuchan el podcast que busquen a José Jiménez en sus... Porque tú tienes página web oficial.
Sí, tengo mi blog de toda la vida, que lo he reconvertido en donde básicamente lo que hago es hacer un pequeño artículo de cada vez que hago un audio en los podcasts y por ejemplo, en el canal de Telegram de entrevistas
sí
diferido,
que es roteando.com. Más informáticas,
Sí, ese trabajé más en escoger el nombre. No te creas, fue la primera, estuve suerte. Y de hecho que estuviera libre, que estuviera
bueno,
libre.
Bueno, haces un juego de palabras, no, igual lo coges en inglés seguramente estaría cogido, pero si ya haces un juego de palabras...
Bueno, José, un abrazo enorme, sí. Un saludo a Primo también, que soy fan de ambos. La verdad es que yo también escucho mucho los podcasts que estáis haciendo y no me queda nada más que recomendar, o sea, que todo el mundo se ponga ya a buscaros.
Pues muchas gracias, José.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada más, muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio 101. Recordaros que estaremos encantados siempre de recibir valoraciones, comentarios en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast. Podéis contactar con nosotros a través de la página web republicaweb.es o a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Telegram, que también tenemos un canal. Como siempre, agradecemos a la Escuela de Diseño y Artes Digitales y de Crea en Valencia su colaboración para grabar este programa en sus instalaciones. Nada más, con esto os emplazamos al próximo episodio del 102. De nuevo, muchas gracias por escuchar el programa y hasta el próximo episodio.
Portaos bien.